Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga y bienvenidos a esta sesión de cierre. Hoy concluimos con la clase Somos como era Jesucristo, era como somos. Pero no concluimos de manera alguna con querer saber más acerca de nuestra inmensa identificación con nuestro Redentor. Cada vez que presentamos nosotros un segmento de la infinita verdad que es la palabra de Dios, lo hacemos con profundo respeto por su autor, es decir, por Dios y por vos. Todos nuestros esfuerzos en la Oficina de Servicio de Palabra de Dios sobre el Mundo están orientados a dar gloria a nuestro amoroso Dios, a honrar a nuestro precioso Señor y a bendecirnos a nosotros todos como familia que somos, miembros todos del mismo cuerpo de Cristo. Esta clase es el resultado de un esfuerzo de un equipo de colaboradores. Tras la cámara hay un pequeño ejército de hermanos en Cristo que hacen posible que este material llegue tan fácil a las manos de todas las personas a través de la página web y de nuestro sitio en YouTube. Acá hemos hecho un montón de cosas atrás de la cámara: limpieza, comida, café, té, lógicamente mate, bizcochitos, facturas, filmación, iluminación, grabación, subidas a internet, ediciones, guía del estudiante, guía del servidor de la clase, escuchando para aprender, postproducción de video, diseño gráfico y un montón de otras tareas que en realidad se me escapan ahora de la mente, que no recuerdo, pero se han hecho todas para que nosotros podamos presentar lo mejor de Dios, que es su palabra, entre todos nosotros, hermanos en Cristo, para beneficio de todos nosotros. Contar con toda esta colaboración me llena de gratitud y agradecimiento a nuestro maravilloso Padre Celestial. Él siempre nos provee todo lo que nos hace falta en Cristo para que podamos proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta clase hemos visto grandes y simples verdades. Necesitamos ahora enfocarnos en vivir la nueva vida que tenemos disponible en Cristo. Necesitamos ejercer nuestro derecho filial de poder para una vida espiritual abundante. Luego de esta hermosa palabra de Dios que hemos compartido, porciones enteras de la Biblia van a brillar ante nuestros ojos, ahora que nosotros sabemos que Jesús fue un ser humano como nosotros, que podemos andar como Él anduvo, que si Él pudo, nosotros también podemos, que sus inmensos logros en nuestro inmenso bien fueron por su obediencia a Dios y a su palabra de verdad. Sabemos que Él nos representó sustitutivamente, entonces hoy lo representamos a Él con todo el poder de Dios a nuestra disposición. Esta palabra que aprendimos acerca de las realidades de la nueva naturaleza te van a llenar de agradecimiento a Dios. Van a cambiar tu vida y tu perspectiva, primeramente en cuanto a nuestro precioso, a nuestro valiente Redentor, y luego en cuanto a vos mismo. El poder desde lo alto que hemos recibido de parte de Dios es nuestro poder para poder ser y hacer lo que el Señor Jesucristo fue e hizo. Seamos pues como Él y hagamos sus obras y aún mayores, todos juntos como un cuerpo de Cristo que somos, proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, por favor, yo ya lo tengo preparado en mi Biblia. No podíamos concluir esta clase sin reiterar un versículo central en cuanto a nuestra identificación con nuestro Señor. Juan 14, todos saben que vamos a ir al versículo 12, donde dice: de cierto os digo, el que en mí cree, dice el Señor Jesucristo, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Esto ya ocurrió. El Señor Jesucristo ya fue al Padre. Ya esta es la época, este es el momento que nosotros podemos hacer mayores obras que nuestro precioso Redentor. hemos estudiado detenidamente varios aspectos de nuestra redención. Fuimos persuadidos directamente de las Escrituras acerca de que la profunda verdad del andar y del sacrificio sustitutivo de Jesús no ha perdido valor en nuestros días. Nos toca ahora aplicarla, pues esa verdad es nuestra certeza de poder y victoria en nuestras vidas de todos los días. Hebreos, por favor, capítulo 5. Nuestro valiente Redentor se ofreció en lugar nuestro, obteniendo eterna salvación. Él nos reemplazó, tomó nuestro lugar en el madero. Por eso estuvimos hablando del andar y del sacrificio sustitutivo, pues todo lo que nuestro Redentor hizo, Dios lo contabilizó como crédito a favor nuestro. Fue como si nosotros mismos hubiésemos pagado con nuestras propias vidas. Por ello sabemos ciertísimamente que podemos hacer sus obras y aún mayores. Él es hijo de Dios, por eso es hermano nuestro. Es hijo del mismo Padre que somos hijos nosotros. Y él aprendió obediencia, hagámoslo nosotros también. Hebreos 5, en el versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, fíjate lo que aprendió, que nosotros también podemos aprender. Aprendió la obediencia, 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios mío, qué cosa tan simple podemos leer y tan maravillosa, tan profunda en la palabra de Dios. Así que nosotros ahora continuaremos estudiando la palabra para poder ver el ministerio del Señor Jesucristo de una manera renovada y estar agradecidos por su bendita intervención en nuestras vidas, siendo que Él fue un hombre igual que nosotros, un ser humano igual que nosotros. Romanos 5, por favor. Le hemos permitido, en estos días que estuvimos juntos, le hemos permitido a la palabra que nos defina la identidad de Jesús. ¿Y saben qué? Le hemos creído. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro Redentor. Estamos seguros que percatarnos de esa identidad es una tarea de superlativa importancia, siendo que deseamos dirigir a Dios nuestra adoración y queremos ardientemente actuar identificados con nuestro Redentor. Somos como Él era un ser humano, nosotros también lo somos. El mensaje evidente, el mensaje inexcusable que nos proveen las Escrituras es que si Jesucristo obedeció frente a tan tremenda adversidad como su propia muerte por nosotros, también nosotros podemos obedecer sin necesidad de llegar a ese extremo, justamente porque Él lo hizo en nuestro lugar. La obediencia de nuestro Señor fue tan absoluta que su identificación con Dios es la más profunda que humanamente pueda darse. Deseamos disfrutar del total de los beneficios en Cristo. La obediencia de Jesús nos abrió la puerta al hábito de obediencia que deberíamos desarrollar como hijos amados que nosotros somos. Romanos 5, ahí en el versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos, está hablando de nosotros, de nosotros antes y de nosotros después. Los muchos fuimos constituidos pecadores. Ahora, gracias a la obediencia de Él, los muchos que hemos creído en el trabajo de redención completo que hizo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, habla de nosotros ahí. Hemos sido constituidos justos. Ya no queremos vivir más bajo los términos de la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Dios condenó lo que nos condenaba, mató en la muerte sustitutiva de Jesús por nosotros los que nos mantenía en tinieblas y muertos en delitos y pecados. Por designio de Dios, el Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar y ahora nosotros podemos ocupar el suyo. Eso es identificación. Para eso sirve saber que estamos inmensamente identificados con nuestro Señor. Para cumplir los absolutos términos legales de la redención, era necesario un Redentor que fuera un ser humano con el cual sus pares, nosotros, pudieran identificarse. Nuestro amoroso y justo Dios procuró un alma equivalente a Adán para pagar con la vida de ese sustituto el rescate del primer hombre y su descendencia. La naturaleza de Adán y la de Jesús tenían que ser necesariamente idénticas entre sí e idénticas a la nuestra. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Él pagó su vida como precio por la nuestra. Pudo hacerlo, pues estaba totalmente identificado con todos los miembros de la raza humana. Ahora nosotros deberíamos responder a su inigualable dar viviendo y haciendo la palabra que nuestro Señor vivió e hizo. Deberíamos servir al Padre Celestial que Él sirvió. Deberíamos vivir para quien murió por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo 15, dice: y por todos murió, para que los que viven, nosotros, ya no vivamos para nosotros, ¿ves? Permítanme hacer esta corrección, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Este ellos es nosotros. El Señor Jesucristo lo hizo en nuestro lugar y en nuestro favor. Dios mío, lo único que tenemos que hacer es elevarnos a creer esta grandiosa y simple palabra de Dios para vivir como Él vivió, para andar como Él anduvo. El Señor es llamado el Cordero de Dios en varios lugares de la palabra de Dios. Pero claro, nosotros sabemos que no era un cordero en el sentido literal. Nuestro sustituto era un hombre en todo igual al que había pecado, y a nosotros sus hermanos. Cristo nos consideró a nosotros. Ahora nosotros, en nuestro vivir en servicio para Él, debiéramos considerarlo a Él. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Ahí el comienzo nomás. En el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate dónde hay que poner los ojos, en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, en tu lugar la sufrió, en el mío, menospreciando el oprobio, y fíjate lo que le pasó por haber obedecido hasta este punto, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces ahora nosotros lo consideramos a Él. Por eso en el 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es únicamente y solamente mediante la mente renovada que nos apropiamos de la parte práctica de estar identificados con Cristo. Nosotros traemos esas realidades que provienen de nuestra redención en manifestación cuando nos identificamos con Él en la mente renovada. Es decir, vos estás identificado con nuestro Señor, con tu Señor, lo creas o no, pero lo traes de una manera práctica en tu vida cuando vos renovás tu mente a la palabra de Dios, es decir, cuando vos crees que verdaderamente estás identificado con nuestro Señor. Lo tenemos todo, somos todo, podemos todo. Lo que la palabra de Dios dice que tenemos, somos y podemos en Cristo. Nuestra identificación con Jesús es monumental. Segunda de Corintios, pero esta vez en el capítulo 10. Nosotros los hijos de Dios podemos y deberíamos manifestar el Espíritu Santo que tenemos, que nos vino de la mano de la gracia de Dios. este maravilloso don gratuito para nosotros, porque a Dios le costó su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo le costó su vida, así que es gratuito para nosotros, significa su presencia poderosa en nuestro interior. Para ser efectiva esa presencia y poder, gobernamos nuestros pensamientos y los conformamos a la palabra de Dios imitando a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 10, en el versículo 3, comenzamos, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Ves? Que habla de nosotros. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son débiles. ¿Viste que no dice débiles? Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así son las armas que nos han sido provistas de la mano de la gracia, del amor, de la bondad, de la misericordia de nuestro querido Dios. Son poderosas. Claro que no dejamos de ser seres de cuerpo y alma, pero enterados de la nueva naturaleza y agradecidos por esa nueva naturaleza que tenemos, no hacemos que la carne sea nuestra guía. Hacemos que los sentidos sean siervos de la palabra de Dios, al revés de cómo nosotros estábamos configurados antes de renacer. ¿Cómo lidiamos con pensamientos contrarios a la palabra? ¿Saben qué? Los derribamos. Mirá lo que dice el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, no alguno, no cada tanto, todo pensamiento, ¿a qué cosa? A la obediencia a Cristo. Obediencia, obediencia por todas partes de la palabra de Dios. Sigue siendo la clave para vivir la vida que lo glorifique a Dios. Obediencia. Efesios 2, por favor. Efesios 2. En el versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. ¿Ves? Lo que dice habla de vos, habla de mí, habla de todos nosotros, ¿eh? Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, fíjate lo que dice, hijos de ira, lo mismo que cualquier otro hijo de vecino, lo mismo que los demás. Esto habla de nosotros, antes de la nueva realidad de Dios en Cristo en nosotros. Esto es una radiografía de nuestra vida, ¿eh? Viste, cuando vos vas al médico, si vos ya fuiste antes, él tiene una historia clínica tuya para saber cosas de vos de antes, de tu salud y todo eso. Bueno, esta es nuestra histeria clínica, de nosotros antes de renacer del Espíritu de Dios. Fue mediante el sacrificio sustitutivo de Jesús que el Padre nos dio vida juntamente con Cristo. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, debe de haberlo sido, debe de serlo, porque fíjate todo lo que obvió acerca de nosotros, es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Fíjate que no estábamos enterrados en pecados, estábamos muertos en pecados. Nos dio vida juntamente, los juntamente maravillosos de la palabra de Dios, juntamente con Cristo. Y por si no lo sabías, por si no estabas advertido, por si te habías olvidado, te pone acá en el versículo terminando: por gracia sois salvos. Es decir, no pagaste nada. Nada nos costó a nosotros. Cuando Dios hizo eso en Cristo por nosotros, en el mismo paquete hubo varias otras realidades maravillosas que fueron incluidas de su corazón de amor a nuestra seria, grave, tremenda necesidad de Él. 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Fíjate, a veces acá nos abrió el paquete y nos está diciendo varias de las cosas que Él hizo por nosotros en el mismo momento. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo. Bueno, pero si ya lo habíamos leído, bueno, ¿será que cada tanto podemos olvidarnos y necesita recordarnos las cosas importantes? Por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, fíjate cómo te lo dice de un lado y te lo dice del otro. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nos sentáramos en ellas, para que meditáramos en ellas, para que pensáramos, no, para que anduviéramos en ellas. Dios quiere que andemos su palabra, Dios quiere que pongamos en marcha el poder que nos habita a partir del momento que nosotros renacimos de su maravilloso espíritu. Recuerde, Dios en Cristo en usted, la esperanza de gloria. El mismo poder que tenía el Señor Jesucristo, que te lleva a hacer las mismas obras que Él y aún mayores. Romanos 12, por favor. ¡Qué tremendo que es esto! Porque es tan simple. Cualquier persona lee, pasa por acá y le bendice como a nosotros. Es maravilloso que Dios nos haya considerado para darnos todas estas cosas en Cristo Jesús. Nosotros pasamos de estar totalmente identificados con Adán a estar totalmente identificados con Cristo. De un plumazo, en el momento que Él nos hizo sus hijos. Parte de aquella vieja identificación era estar fuera de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por todo esto que hemos leído, entonces no nos amoldamos al mundo. Romanos 12, versículo 2. No nos conformemos a este siglo, que es este mundo, este sistema de cosas, sino en contraste a amoldarnos al mundo, a conformarnos al mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si alguna vez dudaste de cómo era la voluntad de Dios, te lo dice acá. Es buena, es agradable y es perfecta. Si algo en tu vida no es bueno, agradable y perfecto, ya sabes de dónde viene. No puede venir de nuestro querido Dios. Todo lo que viene de Él, como esta palabra que viene de Él, es bueno, agradable y perfecto. No conformarse. No amoldarnos. No tomar la forma. No hacerte como el mundo. Que está, el mundo, lo que pasa es que está básicamente configurado en oposición a nuestro Dios. Todo lo que es opuesto a Dios es lo que representa el mundo. Si somos obedientes a la palabra, esto es lo que nosotros vamos a hacer, Romanos 12:2. Entonces, cada vez que las dos naturalezas entran en conflicto en nosotros, decidimos transformarnos, poniendo los pensamientos de Dios en nuestra mente. Eso hacemos de una manera continuada y permanente. No dejamos de tener cuerpo y alma, ni de tener cinco sentidos, sino hasta que nuestro Señor Jesucristo retorne. Bueno, esto es lo que tenemos. Hasta acá, esto es lo que hay. No dejamos de tener eso, pero hacemos que todo esto sea siervo del Espíritu de Dios en nosotros. Primera de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos, fíjate que, como hijos obedientes, dice, no os conforméis, bueno, dije, no nos conformemos, porque nos está hablando a nosotros, si habla de hijos, al menos en cuanto a hijos, estoy seguro que habla de nosotros. Obedientes es charlable, lo podemos negociar, pero dice, hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Bueno, éramos ignorantes de la palabra de Dios. Ya no somos ignorantes de la palabra de Dios. Estos deseos son los deseos que están totalmente identificados con la naturaleza de Adán. En cambio, por obediencia a la palabra de Dios, gobernamos esos deseos y los sometemos a los deseos de Dios. Dios es santo y quiere de nosotros una vida de santidad. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó, ya sabéis a quién se refiere, ¿no? Es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestro Dios es santo y Él nos llamó a nosotros. 16. Porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Si sos mi hijo, yo soy santo, sé santo. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. Y temor no es miedo, es reverencia, es respeto profundo. Dios no quiere temor de nosotros. Ojo, ¿eh? Ojo. Conducíos en respeto profundo todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo invocamos a Dios como Padre porque eso es lo que Él es, nuestro Padre. Entonces, la lógica es que nosotros como hijos amados que somos de Él, nos conduzcamos con respeto a Él y a su palabra, ajustando nuestro andar al andar que tuvo el obediente Jesús. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esto es lo que Dios piensa de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Si vos pensabas alguna otra cosa, bueno, tendrás que ver si vos tenés razón o si Dios, que es perfecto, que es el creador de los cielos y de la tierra, tiene razón. Para mí, te digo, yo estoy seguro que Dios tiene razón. Acá habla que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste heredada de tus padres. ¿Ves? Esta es la herencia que viene de Adán a nuestros abuelos, a nuestros padres y a nosotros, y que pasará a nuestros hijos hasta que retorne el Señor Jesucristo. No con cosas corruptibles como oro y plata. Esta es la opinión de Dios. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Así, como de un cordero sin mancha. Hablamos de cordero hace un ratito atrás. Y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. En Dios. Habiendo purificado vuestras almas, fíjate, ¿mediante qué cosa? Por la obediencia a la verdad. Obediencia a su palabra. Obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Fíjate qué es lo que nos dice aquí Dios, que es parte del andar santificado, como Él es santo, que nosotros lo seamos también. Como dije, vos sos santo a partir del momento mismo que Dios te hace su hijo. Ahora, de ahí a que vivas en santidad, depende de vos. Para vivir en santidad debes conocer la palabra y aplicarla en tu vida. Entonces tendrás una vida como la de alguien que es santo. Obediencia es el elemento clave, porque somos renacidos de la simiente de Dios. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible como la de papá y mamá. Dios los bendiga a nuestros padres y a nosotros que somos padres de hijos. Claro que sí. Dios bendiga a todos los padres. Pero esa simiente se corrompe, la de Dios es la que no se corrompe, es la que va a durar. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿ves? ¿Para cuánto? Para siempre. No tiene fecha de vencimiento la palabra de Dios. Fíjate vos que acá te dice un montón de cosas. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Quién la hizo? ¿Quién la imprimió? ¿Qué versión es? Pero no tiene fecha de vencimiento. ¿Sabes por qué? Porque no tiene fecha de vencimiento. Antes de ser hijos, nuestra identificación era con el mundo y sus cosas. Aquella vieja naturaleza no vive para siempre. Éramos seres incompletos, totalmente guiados por nuestros sentidos, igual que nuestro padre Adán. Ahora el Padre Celestial espera de nosotros que nos conduzcamos según su palabra. Romanos 13. Ahí nomás, en el barrio donde estuvimos recién. Romanos 13. El versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos. Andemos como de día, dice en el 13, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos, Fíjense, de nuevo habla de que te vistas, es algo que vos tenés que hacer. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Todas acciones nuestras, desechar, vestirse, andar honestamente y no proveer. ¿Por qué? Porque ahora uno está identificado con el Redentor que dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos andar en vida nueva. Romanos capítulo 6. Vamos hacia adelante en Romanos, hacia la primera parte, Romanos 6, en el versículo 1. Pablo se hace una pregunta que es una interrogación retórica. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No necesitamos seguir leyendo. Lógicamente no. No vamos a perseverar en el pecado. Nosotros tenemos una nueva naturaleza, nos vamos a empeñar a hacer el esfuerzo consciente, porque Dios se merece nuestro esfuerzo consciente de vivir según su palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, de nuevo, te das cuenta, está hablando de vos. Vos moriste al pecado sustitutivamente en tu Señor. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿En qué cabeza cabe? Tenemos que considerarnos desidentificados con el pecado. Lo hacemos por nuestra libre voluntad, obedeciendo a Dios que nos cambió de identificación en el bautismo sustitutivo de Cristo Jesús. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente, ¿ves que esto tiene que ser identificación? Porque ninguno de nosotros estuvo ahí. Juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros nos quedemos quietos pensando en la vida nueva. ¿Viste? De nuevo te dice un verbo que hay que actuar. Andemos en vida nueva. Puede que vos no andes en vida nueva y Dios quiera que nos despertemos a andar en vida nueva para darle gloria a nuestro Dios, para honrar el sacrificio de nuestro Señor. A menos que nos sumerjamos en la palabra de Dios, no vamos a saber y mucho menos entender quién somos, quiénes somos a los ojos de Dios y qué herencia recibimos por gracia. Nosotros somos un nuevo quién. Por eso ya no tenemos por qué identificarnos con el hombre viejo, sino que podemos, y mucho nos conviene, a nosotros particularmente y a todos, acuérdese que lo que le pasa a uno, para bien o para mal, de una manera u otra, le pasa al resto de nuestros hermanos en Cristo, porque somos miembros de un solo cuerpo. Lo que le pasa a una célula, de una manera u otra, afecta al resto de las otras células en el cuerpo humano. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Así que le conviene a usted y nos conviene a todos nosotros que usted reaccione. A usted le conviene que nosotros reaccionemos. Todos reaccionando, viviendo la vida que Dios hizo disponible a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Así que a todos nos conviene. Vean, Dios en Cristo en nosotros es el verdadero nosotros. 5. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ya habíamos visto nosotros que nuestra identificación con el Señor Jesucristo no termina ahí, sigue después. Estamos identificados con su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La misma verdad, la misma realidad. Así como morimos sustitutivamente con Él, viviremos, pero realmente y literalmente con Él. ¿Entendés? Moriste sustitutivamente, pero vas a vivir literal, realmente con Él. ¡Qué maravilloso! Todo eso debido a la sustitución que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Efesios 4. ¡Qué tremendo todo esto que descubrimos de la palabra de Dios! Este es Esto que leemos es quiénes somos nosotros. Esto es lo que Dios piensa de nosotros. Efesios 4. Mirá lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada, Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Es como que tenés una ropa encima y te despojás de la ropa. No te preocupás qué pasa con la ropa. Si la destruís, la destruís. Despojaos, dice. Sacátela, sacate la remera, la camiseta, lo que tengas, sacátelo, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. No es una camiseta el viejo hombre que uno la saca y la puede lavar. Hay que despojarse de ella, hay que tirarla. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios mío, qué gran vida nosotros los hijos de Dios podemos tener. Nos ha sido dado en el paquete del amor y la misericordia y la gracia de nuestro Dios. El viejo hombre es compañero de Adán en sus búsquedas y deseos mundanos. Nos despojamos del viejo hombre como lo hacemos con una ropa que ya no queremos usar. Entonces nos vestimos del nuevo. Damas y caballeros, estamos inmensamente, absolutamente, indefectiblemente, completamente y perfectamente identificados con Jesús. Nos reconocemos entonces como identificados con nuestro Señor y andamos en la vida nueva de hacer sus obras y aún mayores, pues Él, que era un ser humano como nosotros, ya fue al Padre. Dios lo bendiga.